Hoy es jueves 13 de febrero, es el día de la radio, un día muy especial para todos, en el que queremos que vosotros, los oyentes, seáis los protagonistas, porque ¿qué sería de este trabajo? ¿Qué sería de la radio sin vosotros? Pues no tendría sentido alguno. Os vamos a ir escuchando a lo largo de la tarde y también vamos a tratar algunos de los temas que nos habéis contado que os preocupan y que os interesan. A mi lado, a esta hora, de hecho, se sienta una oyente de la tarde que se llama Sonsoles Calderero, tiene 34 años, es madre de 4 hijos, de 8, 7, 4 y un añito, y es profesora además en Madrid, de alumnos de primero y segundo de la ESO. Sonsoles, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, oyente de la tarde de COPE.
Sí.
Qué privilegio, ¿no? Es un placer tenerte
Muchas
aquí con nosotros.
Gracias por invitarme, la verdad que es una suerte haber podido venir. Y encantada.
Oye, ¿hasta ahora qué te ha parecido este mundo de la radio? ¿Has venido por aquí? ¿Te han enseñado algún estudio? ¿Estás ahora sentado conmigo?
Pues,
¿qué te parece la radio?
Muy nuevo y muy silencioso, porque en mi entorno el silencio tampoco es que abunde, ¿no? Con el ruido de las aulas. Y nada, muy bien, estoy muy contenta y me ha gustado mucho.
Bueno, el ruido de las aulas y el que tienes en casa, me imagino,
también,
con 4 criaturas, con 4 pequeños,
sí, sí,
¿no?
Sí, también, sí.
Bueno, decimos, Sonsoles, madre y profesora, y nos has pedido que planteemos el siguiente tema, el regreso de los alumnos de 12 y 13 años a los colegios, sacándolos de los institutos y volviendo al modelo de la antigua EGB. ¿Por qué te preocupa, Sonsoles, este tema, este asunto?
Bueno, pues creo que es verdad que como profesora cualquier cambio legislativo pues supone mucho trabajo para todos los profesores y mucha adaptación de infraestructuras y bueno, pues que es un tema que afecta a muchas personas, ¿no? A muchas familias, sobre todo a muchos alumnos, pero también a los colegios y a los institutos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un tema que hay que, bueno, que estudiar en profundidad y creo que tiene sus pros y sus contras.
Bueno, lo de volver al modelo EGB, tenemos que contar que se va a hacer ya el curso que viene en algunos colegios de la Comunidad de Madrid. Nos acompaña también, como todos los jueves, el escritor Lorenzo Silva y la periodista Ana Cabanillas. Lorenzo, Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Os pregunto, ¿volver al modelo EGB, es decir, que los chavales permanezcan en el cole hasta los 14 años y no como ahora hasta los 12, pensáis que es un paso adelante en la educación o un regreso a un modelo ya superado?
A mí es una medida que a priori no me parece mal, que estén hasta tercero de ESO, ¿no?, en el mismo centro escolar. Me parece que puede, digámoslo de alguna forma, algo así como preservar la infancia, ¿no? A los 12 años que un niño que entra en la ESO, porque no deja de ser un niño, no es ni un adolescente, entre en un lugar que puede considerarse casi hostil, ¿no?, como es un instituto, con personas mucho mayor y sobre todo ya muy cambiadas, ¿no?, respecto a lo que es un niño. Pues yo creo que es un cambio muy difícil. También en la ESO hay un salto de nivel, digamos, de formación, ¿no? El nivel es más alto y por lo menos que se mantenga algo estable en un momento en que los niños también empiezan, bueno, pues a entrar en una fase difícil y complicada, ¿no? A mí me parece que puede darle cierta estabilidad y sobre todo eso, preservarle frente al mundo que les espera después. Y también no sé si se evitaría de alguna manera esta adolescencia precoz que nos encontramos muchas veces, ¿no? Y que parece que últimamente llega cada vez antes.
Lorenzo.
Bueno, pues, hombre, yo lo primero que tengo que decir es que aunque, bueno, podría decirse, ¿no?, que en el oficio de tertuliano va inherente la temeridad, ¿no?, nos pones un poco en un brete porque nos haces hablar de un tema delante de alguien que, como nuestra oyente, que es una experta, ¿no?, y nosotros somos profanos y por muy temerarios que seamos, pues...
Pero bueno, somos padres y hemos pasado
sí,
por
eso sí.
Conocemos
eso
la experiencia
sí.
De lo que supone, no sé en tu caso, pero mi hijo se pasó sí. De un colegio público al instituto y el cambio fue radical. Y ahora vamos a hablar también de ello, ¿no?, de los problemas que se plantean las familias en ese cambio, en ese tránsito, cuando a los 12 años, para empezar, ya se encuentras que no hay comedor en el instituto y ese niño regresa solo a casa y en muchos casos, con 12 años, come solo y pasa gran parte de la tarde solo. Es uno de los principales problemas que se da en los colegios públicos, en los concertados, y es verdad que no, porque la etapa escolar termina a los 18, ¿no?
Sí, te diría algo más. Aparte de padre, he sido alumno y he sido alumno en el modelo ese al que se pretende volver, ¿no? En el modelo en el que los alumnos de 14 años seguían en el colegio. Eso generaba otros problemas, ¿eh? La convivencia entre los alumnos de 6 y los de 14, si no los tienes muy separados, también tiene sus contraindicaciones, ¿no? Pero creo que quizá lo importante es aquí discernir, ¿no?, o distinguir. Por un lado, tenemos aspectos que pueden tener que ver con lo que es la conciliación familiar, hablar, por ejemplo, pues la pérdida del comedor es muy importante, ¿no? Es quizá para muchas familias que dependen de él de una manera importante el principal salto que hay en el salto a la secundaria, la convivencia, la diferencia de madurez. Esto es una cosa, y quizá la otra cuestión sería la pedagógica, ¿no? En qué medida pues tiene sentido o no que a quien ya se incorpora una enseñanza secundaria, que bueno, pues ya aunque se inicie con 12 años, pues ya intenta prepararle para una madurez como estudiante y también inician los itinerarios, etcétera, y hay un equipo docente que tiene que diseñar toda esa etapa, ¿no? Que tiene una coherencia, pues a lo mejor desde ese punto de vista habría razones para defender el otro modelo. De todas maneras, fíjate, hay modelos que existen en España que en cierto modo neutralizan, ¿no? Este debate. En muchos colegios concertados mantiene la continuidad desde el preescolar hasta el bachillerato, ¿no? Con una segmentación. Incluso hay alguna comunidad autónoma que ha puesto en marcha en Cataluña, si no estoy equivocado, lo que llaman la escola instituto, ¿no? Que bueno, pues une la primaria y la secundaria en el mismo centro y tiene esa gestión. Yo creo que al final lo importante es cómo se gestione esto. Por ejemplo, que haya niños de 12 años en un instituto de secundaria que esté bien gestionado, que esté bien cohesionado, que esté bien controlado, creo que no es ningún problema. Muchos lo gestionan perfectamente. El problema es cuando pues ese niño de 12 años llega a uno de los, bueno, institutos que existen en España, y no son pocos, que o bien están desbordados, o bien no tienen un equipo suficientemente cohesionado, o bien están en una zona conflictiva, y ahí sí que se producen problemas, claro que sí. Pero no es un problema inherente al modelo, sino inherente a la insuficiencia de ese instituto para atender a la comunidad escolar a la que está atendiendo.
Bueno, Sonsoles, tú conoces la realidad perfectamente porque eres profesora, como decíamos, de primero y de segundo de la ESO. ¿En qué colegio estás?
En el colegio Senara, en Moratalaz. Un colegio concertado que tiene desde cero añitos hasta los 18.
Y por tu experiencia, ¿qué modelo crees que es mejor o ofrece más ventajas, el actual o el modelo de la EGB al que pretenden volver algunos colegios de la Comunidad de Madrid?
O sea, yo creo que antes que eso, también creo que hace falta reflexionar un poco a por qué hemos llegado a esto, ¿no? Porque cuando se cambió la ley, el problema de niños que se quedaban sin comer y solos con 12 años ya viene de antes, ¿no? Entonces, yo pienso que también esto nos tiene que servir para reflexionar sobre las leyes educativas, que realmente no sean leyes políticas, ahora viene uno, hace una cosa, ahora viene otro, hace otra cosa, sino que haya un consenso y que se piense a largo plazo en lo que va a ocurrir. Porque, pues, quizá habría que reforzar los institutos, pues, para que sean un poco más humanos, ¿no? No porque no lo sean actualmente, sino porque efectivamente esos niños de 12, 13 años que llegan en primero y segundo de la ESO, pues que muchas veces pues dan un salto de madurez muy potente, y que algunos, si tienen un buen acompañamiento familiar y social, pues les va bien, pero a otros les puede suponer mucho. Entonces, bueno, habría que estudiar, ya digo, muy bien. Yo decantarme, pues yo lo que veo en mi colegio es que el modelo de que conviven perfectamente las alumnas de mayor edad con las más pequeñas, y sí que tenemos alguna iniciativa incluso que las más mayores, pues por ejemplo, si se están preparando un tema, se lo pueden exponer a otras alumnas que lo están viendo en otro curso. O en mi colegio que hay catequesis, pues las mayores dan catequesis a las pequeñas. Todo eso acompañado de muy cuidado, ¿no? Con formación y muy cuidado. Ahora bien, es verdad que primero y segundo de la ESO, estando en el mismo pabellón de secundaria, están separados. Por un lado, primero y segundo de la ESO, y por otro lado, tercero y cuarto. O sea, porque también, y bachillerato también tiene otro horario distinto. Entonces, bueno, creo que se puede convivir. Creo que con la situación actual sí que me parece una medida que, bueno, efectivamente, como decía Lorenzo, hay variedad en la Comunidad de Madrid para elegir, ¿no? También pues el modelo que cada padre decida, ¿no? Que también es importante.
Bueno, de momento es la Comunidad de Madrid, como estamos contando, la que apuesta por la vuelta al modelo EGB. 52 colegios van a recuperar este modelo el próximo curso, permitiendo que los alumnos de sexto de primaria sigan en su centro escolar sin tener que saltar al instituto. Las ventajas: más seguridad, mejor convivencia y una ayuda clave, ¿no?, para la conciliación familiar, que siempre es importante. Ahora mismo, según el sistema actual, como contábamos hace un momento, cuando los chavales terminan las clases del instituto, son las 2 o 2:30 de la tarde. En muchísimos institutos no hay comedor y esos chavales ya se tienen que ir a casa y generalmente comen solos y pasan muchas horas a lo largo de la tarde también solos. Sí es verdad que hay algunos colegios públicos, muy poquitos, que son también instituto, los CEIPSOS, 40 de 850 en la Comunidad de Madrid, que cuentan con comedor y ofrecen a los chavales de la ESO comer allí.
y es un servicio que pueden utilizar, por supuesto, los alumnos de secundaria, porque son alumnos del centro, y que también facilita a las familias, les da tranquilidad en el sentido de que los alumnos o sus hijos, en este caso, no tendrían que estar solos en casa mientras ellos llegan del trabajo, por lo tanto, facilita esa conciliación familiar.
Es Isabel Gabaldón, directora del Colegio Bilingüe Salvador de Madariaga de Daganzo, en Madrid. ¿Cuál es el reto ahora con la vuelta al modelo EGB? Acondicionar los espacios y decidir cómo integrar a los profesores de secundaria. La implantación será gradual, primero de la ESO en 2025 y segundo en 2026, con miras a expandirse a más colegios. La pregunta es, ¿revolución educativa o regreso al pasado? Pues como suele pasar, nunca llueve a gusto de todos. Desde los institutos madrileños defienden que sus centros son seguros y que llevan muchos años adaptándose a las necesidades del alumnado. Hemos hablado también con Rosa Rocha, que es la presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Madrid.
Los institutos de la Comunidad de Madrid llevamos más de 20 años trabajando con estos alumnos, con alumnos de primero y segundo de la ESO. Y le puedo asegurar que tenemos, desde luego, experiencia en manejar los conflictos, en manejar los problemas que tienen muchas veces generados a través de las redes sociales. Esa experiencia, bueno, incluso ha sido premiada en certámenes de la Comunidad de Madrid o incluso a nivel nacional. Siempre hemos trabajado para la convivencia, la mejora de la convivencia, y nos preocupa fundamentalmente que cuando esos alumnos luego lleguen a los institutos en tercero de la ESO, pues no sabemos muy bien cómo se van a adaptar.
La educación secundaria, según la normativa vigente, consta de 4 cursos, de primero a cuarto de la ESO. Si primero y segundo se mantienen en los colegios, esta etapa quedaría dividida en 2, lo que, según Rosa Rocha, dificultaría la coordinación y afectaría la orientación de los alumnos en su camino hacia la formación profesional o el bachillerato. Bueno, el tema es complejo, desde luego, porque intervienen muchísimos factores, como estamos viendo. Nos acompañan también para abordar este asunto 2 invitados más, que son Mario Sanz, que es orientador en el Instituto Severo Ochoa de Alcobendas en Madrid. Mario, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Roberto Brea, que es director del Colegio Público Columbia de Tres Cantos en Madrid, uno de los 52 colegios que precisamente va a introducir este modelo EGB en sus aulas a partir del curso que viene. Roberto, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empiezo contigo, Roberto. Vuestro colegio es uno de los 52 que ha pedido sumarse a este nuevo modelo, nuevo aunque antiguo, y para ello ha tenido que contar con el apoyo del Consejo Escolar, donde están representados el equipo directivo, maestros, personal de administración y familias. ¿Por qué habéis apostado por esta vuelta a la EGB?
Pues la verdad es que fue una situación en la que, bueno, cuando la presidenta puso la medida en el estado del debate de la región, pues hubo familias que empezaron a preguntarnos que cómo se posicionaba nuestro centro y si podíamos, en este caso, adaptar nuestros espacios para asumir esta medida. Entonces, lo que hicimos fueron varias reuniones, tanto con el claustro de profesores para ver si estaba preparado, y veíamos que, bueno, que podía ser una medida a adoptar en nuestro centro, y posteriormente con el Consejo Escolar, que al final es el órgano donde están representados todos los sectores de la comunidad educativa. Y una vez que vimos los pros y los contras, que como bien decían antes los anteriores invitados, pues hay muchos pros y muchos contras, y sobre todo pues también tenemos esa cierta incertidumbre en algunos aspectos, pues decidimos valorar positivamente el poder solicitar de forma formal a la Comunidad de Madrid el formar parte del proyecto.
Roberto, ¿qué cambios habéis tenido que hacer en el colegio para adaptaros a la llegada de la ESO? Me imagino que contaréis con espacio físico, lógicamente.
Correcto, es decir, una de las primeras cosas que tuvimos que valorar era, pues eso, el que el centro esté preparado, pues con esos espacios, esas aulas, laboratorios y espacios que por así decirlo, vienen recogidos en la norma, para que, pues, los alumnos de primero y segundo de la ESO tengan los espacios para poder realizar las clases ordinarias, y luego, pues, en los laboratorios, pues, todos aquellos experimentos y áreas más científicas.
Mario, uno de los argumentos a favor es que este modelo aleja a los alumnos más pequeños de los mayores y de posibles influencias negativas como pueden ser bandas o drogas. Los institutos, como escuchábamos hace un momento a Rosa Rocha, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Madrid, se defienden y dicen que ellos son espacios seguros. Mario, ¿qué opinas al respecto? ¿Son los institutos lugares seguros? ¿Los chavales están controlados?
Sin ninguna duda. Son espacios seguros en los que hay una experiencia ya de muchos años de trabajar con alumnos de 12, 13, 14 años y mayores, y en los que no suele haber demasiados problemas entre unos alumnos de unas edades y de otras. En muchos casos, los alumnos mayores ni siquiera tienen contacto con los pequeños y en muchos casos incluso tienen instalaciones diferentes.
Está el patio generalmente de pequeños y el de mayores, ¿no?
En muchos casos, sí. Y además, por la propia evolución de los adolescentes, los chavales de 15 años o de 14 años consideran a los alumnos de 12 años de una manera, o sea, como niños, es decir, como niños que no tienen mucho que ver con ellos porque ellos piensan que son ya muy mayores, que entonces no suele haber tampoco un contacto excesivamente importante entre unos alumnos de unos cursos y de otros. No obstante, en los centros de secundaria, en los institutos, se tiene mucha precaución y mucha se le da mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la convivencia. Y llevamos muchos años trabajando en ello. O sea, yo te puedo asegurar que, y puedo asegurar a los padres que puedan estar escuchando esto, que los institutos de secundaria son centros seguros.
Bueno, Mario, a mí no me tienes que convencer que directamente he llevado a mi hijo a un instituto. O sea, sé que efectivamente los chavales están más o menos controlados y además están separados, lo que te decía. Conozco perfectamente lo del patio de pequeños y el patio de mayores. No sé si en vuestro colegio son soles, si están los chavales, los de la ESO, están, las niñas están separadas.
Sí, efectivamente hay un patio, primero y segundo de la ESO justamente tienen el patio con las de primaria. Y tercero y cuarto de la ESO tienen el patio pues en otro espacio diferente. Sí, sí.
Y compartes lo que estaba apuntando ahora Mario, es que aunque estuviesen en un mismo espacio físico, ellos mismos elegirían no mezclarse, ¿no?
Sí,
por las edades,
sí, sí,
porque no quieren. Bueno, pues unos tienen ya una edad y no tienen nada que ver con los pequeños.
Sí. O sea, yo creo que esta medida, más que la convivencia en sí, que también en algunos casos puede afectar, ¿no? Pero que eso también puede ocurrir en colegios privados y concertados. O sea, no creo que sea aquí una cuestión de que sea un colegio o instituto público. También yo creo que tiene que ver con el salto, ¿no? Que en secundaria hay un cambio de profesorado, distintas materias. Entonces ya supone un salto que pedagógicamente se puede pues salvar, ¿no? Porque, bueno, pues nos vamos adaptando. Pero claro, yo creo que tiene mucho peso la logística familiar, ¿no? Y lo que comentabas antes de pues que el niño que termina, pues que no esté solo toda la tarde hasta que los padres lleguen de trabajar, ¿no? O sea, que eso yo creo que tiene más peso que quizá la convivencia, ¿no? O sea, que no sé si la solución pasa porque vayan a un colegio o a condicionar los institutos para que los chavales de primero y segundo de la ESO no tengan que pasar tanto tiempo solos en algunos casos.
Sí, que puedan tener comedor y que puedan tener también algunas actividades para cubrir parte de la tarde, ¿no? Como sí, en los propios colegios. Roberto, ¿por qué crees que este modelo de EGB puede beneficiar a los alumnos de tu centro?
Yo creo que lo primero de todo, efectivamente, estoy de acuerdo con el orientador. O sea, los centros, yo creo que no hay que criminalizar a los centros de secundaria.
No, por supuesto que no, efectivamente.
Que muchas veces hemos leído declaraciones, ni mucho menos. Es decir, llevan muchísimos años haciendo una gran labor y al final nosotros lo que a las familias más les interesa es eso, esa conciliación familiar donde puedan entrar a una hora y salir un poquito más tarde. O sea, que yo creo que así un poco es lo que las familias más demandan, el poder pues usar el servicio de comedor escolar, actividades extraescolares y al final un poco pues el que puedan convivir un poco más en el ámbito escolar. Y luego por otro lado yo creo que también es importante la parte de esa parte de que comentábamos de que no estén juntos y tal, pero sí que es verdad que al final, y como decíamos, nosotros una de las actividades que más nos gusta es cuando los alumnos del instituto sí que pueden venir al cole a hacer actividades conjuntas con nuestros alumnos o nuestros alumnos de primaria con infantil. Entonces nosotros una de las cosas que valorábamos muy positivamente de esta medida es esos dos cursos de primero y segundo de la ESO, el poder que sigan pudiendo hacer este tipo de actividades, como puede ser la celebración de la Navidad o una semana cultural, donde al final se relacionan todos entre todos y al final lo que vamos a seguir trabajando es esa mejora de la convivencia, es decir, aprender a relacionarnos con alumnos de diferentes edades y a beneficiarnos de la parte positiva de todos ellos, es decir, son más mayores, son más maduros y también nos van a ayudar pues a leer a los más pequeños. Es decir, yo creo que también es un poco donde puede venir el éxito de este proyecto.
Bueno, nos decías que sobre todo lo que ha pesado en vuestro caso, Roberto, es el aspecto de la conciliación familiar, porque si es verdad que si se da mayor cobertura a las familias, están más cubiertos los chavales, pues las familias van a poder conciliar mejor. Pero a nivel pedagógico, y esta pregunta os la extiendo a todos, ¿cómo pensáis que puede influir el modelo EGB? Es más, os pregunto, ¿pensáis que lo tenemos también idealizado? Mario, te pregunto a ti, por ejemplo, como orientador.
Yo lo que veo por mi experiencia es que en los institutos a los alumnos de primero y segundo de la ESO, digamos que lo que es la adaptación pedagógica a sus necesidades está perfectamente cubierta. De hecho, llevamos ya muchos años trabajando con alumnos de estas edades. En principio, yo creo que no es algo que sea una cuestión en cuanto a dónde deben estar en una edad o en otra. Es una cuestión, desde mi punto de vista, de horarios escolares, de jornada escolar, de jornada partida, jornada continua o de conciliación familiar. Pero ese es otro debate.
Pero a nivel Quiero educativo no les mejor, influye estar en un sitio o en otro. ¿Va a ser igual?
No, en principio, a ver, hay una continuidad entre la primaria y la secundaria, porque generalmente los colegios con los que trabajamos cada instituto, pues hay una coordinación en el sentido de que los profesores de sexto de primaria informan a los institutos de cuáles son las características de sus alumnos, para que en primero haya la mayor continuidad posible respecto a sexto de primaria y no haya un salto a nivel pedagógico, a nivel de exigencia educativa y demás, no haya un salto excesivamente alto. Entonces, esa coordinación es un aspecto positivo, pero sí es cierto que luego hay otros cambios en cuanto a horarios de clase, en cuanto a número de materias, en cuanto... Pero en ese sentido eso es algo que van a tener en un lugar y en otro. Uh-huh. Es decir, que pasar de 4 o 5 materias fundamentales o áreas a 10 materias en primero de la ESO, eso lo van a tener, estén en el colegio o estén en el instituto. Es decir, lo van a tener exactamente igual. Y tener 10 profesores distintos frente a 4 o 5 que puedan tener en primaria, pues también lo van a tener en cualquier caso, estén en un lugar o en otro. Pero yo creo que es una cuestión que tiene más que ver con la posibilidad de que los alumnos tengan una cantidad de un tiempo y unas actividades que les permitan conciliarlas con la actividad familiar. El tema del comedor escolar, que es un tema importante. Yo, por ejemplo, trabajo en un instituto que es uno de los pocos institutos de la Comunidad de Madrid que tiene comedor escolar, como si fuera un colegio de primaria.
Claro, eso para las familias es muchísima tranquilidad.
Claro, efectivamente. Es decir, eso es una ventaja importante. Sí. Pero a lo mejor es que el debate debería
ser otro,
por ese
lado. Que habría que cambiar y poner esos servicios en los institutos. No cambiar el modelo, sino ofrecer... Mira, Sonsoles, asiente con la cabeza.
Sí, es que, a ver, al final es lo que decía antes, ¿no? Que el cada cambio supone muchísimo de infraestructuras, ¿no? Pues ahora esos institutos, ¿no?, que están adaptándose para poder recibir a los alumnos de primero y segundo de la ESO, pues esa adaptación, si en unos años volvemos a cambiar... O sea, que tienen que ser cosas que realmente sean las que se hagan pensando en los alumnos, ¿no?, y en la educación. Entonces, bueno,
y en una continuidad, en un futuro, ¿no?
Sí, sí, sí. Y en cuanto a lo que me comentabas antes, a nivel pedagógico, hombre, yo creo que, pues evidentemente, separar la secundaria en primero y segundo y tercero y cuarto, pues tiene sus inconvenientes, ¿no?, porque es una etapa que tiene su continuidad, y hacerlo en un mismo centro pues presenta muchas ventajas. Partirlo, pues también tiene sus inconvenientes, pero creo que se pueden salvar, ¿no? Pues como decía Mario, pues con una continuidad y una buena comunicación entre el centro y el instituto de referencia, pues se puede salvar, ¿no? Y al final es una adaptación que van a tener que hacer, pero en vez de hacerla con 12, 13 años, pues la hacen ya un poquito más maduros y ya habiendo tenido un rodaje en secundaria. Que a nivel orientación y tal salen perjudicados, bueno, pero si ponemos la balanza y al final la vida de un alumno no son solo las notas, ¿no? O sea, influyen muchas más cosas, el ambiente, la seguridad, el estar pues con sus amigos, ¿no? Que a veces les pasa que se van al instituto y pues a lo mejor otros amigos se van a otro y pues eso también influye, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso tiene ventajas a nivel pedagógico, pues sí, ese corte, pues creo que se puede salvar, ¿no? Uh-huh. Sin mucha dificultad.
Bueno, lo que está claro es que cualquier aspecto de la educación nos interesa a todos y genera debate a todos, porque bueno, todos los que estamos inmersos ahora mismo en esta conversación somos padres y estamos pendientes, por supuesto, de la educación de nuestros hijos y queremos además que reciban la mejor educación. Y en este Día Mundial de la Radio, pues hemos hecho lo que mejor sabemos hacer: escuchar, debatir y dar voz además a quienes realmente viven los cambios que nos afectan, como estamos diciendo, a todos. Mario Sanz es orientador en el Instituto Severo Ochoa de Alcobendas en Madrid. Mario, muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Y Roberto Brea, gracias también, que es el director del Colegio Público Columbia de Tres Cantos, uno de los colegios que a partir del año que viene vuelve a la fórmula de la EGB. Roberto, gracias también.
Muchas gracias a vosotros.
Y a Sonsoles, por supuesto. Sonsoles Calderero, que es una de las oyentes que nos acompaña todas las tardes en COPE, aquí en la tarde de COPE. Nos acompaña desde casa, pero en esta ocasión, en este jueves, nos ha querido acompañar desde este estudio de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sonsoles, por plantearnos este tema tan interesante. Oye, que nos sigas escuchando, ¿eh?
Muchas gracias y un placer haber venido.
Bueno, ya veis, Lorenzo, Ana, que el tema da muchísimo de sí. Porque la educación, como decimos, pues es algo que nos preocupa, que nos interesa y sobre el que debemos debatir siempre, porque es que hay muchísimos aspectos. Además, el cambio a EGB o no, el sistema educativo que cambia cada vez que hay un gobierno, es un tema muy interesante que bueno, abordaremos siempre que sea oportuno aquí en la tarde. Ana Cabanillas, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Pilar.
Lorenzo Silva, lo mismo, gracias.
A ti, Pilar.